my love, my lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
Adolfo Arjona,
La Noche.
COPE, estar informado.
Mi siguiente invitado tenía 17 años cuando sus padres se separan. Aquella ruptura generó en él la necesidad de poner tierra de por medio y se fue con lo poco que tenía ahorrado a Londres. Iba buscando cumplir su sueño, dedicarse a la música. Cuanto más pan el sonido, más disfrutaba con él. Pero el dinero se acabó y volvió a su Valencia natal, a un pueblo llamado Villalonga. ¿Cómo sigue esta historia, Mónica?
Pues la historia continúa con nuestro protagonista de nuevo en Londres, a sus 21 años, pero esta vez con los pies en la tierra. Como miles de españoles que llegan a Londres sin saber ni una palabra de inglés, empieza fregando platos en el restaurante de un hotel. Hasta que un día el chef del restaurante se vio en un aprieto y le pidió a aquel español, aquel que fregaba las ollas y el suelo, que le echara una mano. Y no debió hacerlo mal porque repitió otro día. Y al día siguiente, y al otro. Y resulta que descubrió que quería ganarse la vida entre fogones y no entre guitarras eléctricas y bajos. Desde entonces ha viajado por todo el mundo y ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes, como el Bulli, Manresa, Captain Place, Manor House Hotel, Ricard Camarena y Martín Berasategui. Y ahora tiene su propio local en Seattle, Tarzán y Jane. Él, igual que lo fue su abuelo, es Tarzán, ahora te lo explicará. Y Jane es Alia, una bióloga marina y zoóloga experta en carnes, mariscos y productos lácteos.
Perfecte Rocher, protagonista de toda esta historia. Muy buenas noches desde España.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, por favor, explícale a los oyentes lo del restaurante llamado Tarzán con S, Tarzán y Jane, escrito en valenciano, porque esto debe tener toda una historia, ¿no?
Sí, bueno, realmente es del restaurante que tenía mi abuelo en Villalonga. Era un restaurante que estaba en medio de la montaña. Él le llamaban Tarzán porque era un tío alto, ¿no?, con pelo largo en aquella época. Y vivía en la montaña y agarraba todo lo que podía de la montaña, ¿no? De las hierbas y de los conejos y todo de la montaña. Entonces, lo tenía guardado este nombre para, si algún día abría un restaurante, usarlo, ¿no? Porque creía que era un buen nombre. Después encontré a Alia, mi mujer, y nada, y salió Tarzán y Jane, ¿no? Ella es de Los Ángeles. Y salió perfectamente la historia.
Qué bueno, qué bueno. Es decir, que lo de la restauración y la gastronomía te venía de familia, aunque tú te empeñaras en perderte entre concierto y concierto de punk rock, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que cuando vives en un restaurante, ¿no? Yo también, mis padres estaban separados, ¿no? Estaban divorciados. Entonces yo vivía 15 días debajo del restaurante, otros días con mi madre. Las dos familias, la parte de mi madre era... Mi abuelo era cazador y le gustaba mucho la comida. Mi abuela era carnicera también. Que entre las dos familias venía mucho de la comida, ¿no? Entonces no me gustaba... Yo quería, yo qué sé, pues eres joven y tenía un grupo de punk rock y quería salir por el mundo con el rock and roll.
Y ahora te ríes, ¿no? Me imagino que tu padre diría, menudo cabroncete la adolescencia que me hiciste pasar, ¿no?
No, bueno, yo con... Siempre me he puesto en el lado más de mi madre, ¿no? Mi madre siempre me ha comprendido más, ¿no? Mi padre también, como yo creo que se lo inculcaron a él, pues me lo quería inculcar a mí, ¿no? Pero mi madre siempre me ha dejado la libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces yo creo que eso... No lo tienes que inculcar a un hijo, ¿no? Entonces yo creo que cuando le estás dando a tu hijo que trabaja ahí, que esto es lo que tú tienes que hacer o que ¿sabes? O que tienes que permanecer en esto porque es de familia, es cuando uno no lo quiere hacer, ¿no? Cuando uno realmente... sale radical y dice, yo no quiero hacer esto, ¿no?
Bueno, ya sabes que tienes un hijo en su adolescencia que pretende vivir del mundo del punk rock. No te preocupes porque hay solución y hay un ejemplo muy claro como el de Perfecte, ¿no? Bueno, ¿por qué Seattle? Sí. En el estado de Washington. Ojo que no estamos hablando de Washington DC, es decir, donde está la capital, sino en el estado, en Seattle. Porque me han dicho que has viajado y trabajado en Londres, San Francisco, Hollywood, Hawái, Las Vegas. por supuesto, en los mejores restaurantes de España, y resulta que eliges para asentarte Seattle. ¿Entiende? Ayúdanos a entender esto.
Bueno, dijiste, he estado en ciudades grandes, ¿no? Como Los Ángeles, he estado en Nueva York poco tiempo también, en San Francisco, que es una ciudad que es muy cosmopolita y muy, muy bonita, una ciudad de las mejores del mundo. Pero Seattle, para lo que queríamos hacer, nosotros no teníamos dinero para hacer un restaurante como que estamos haciendo ahora en sin inversores en Los Ángeles o en San Francisco o en Nueva York o Chicago, ¿no? Es una inversión que necesitas a gente detrás de mucho dinero, ¿no? Entonces empezamos a mirar ciudades donde pensábamos que sería la próxima ciudad donde la gente empezaría a hacer lo que han hecho en San Francisco, lo que han hecho en Los Ángeles, lo que han hecho en Nueva York, ¿no? Que ha sido una revolución culinaria, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, Seattle era la más correcta para todo lo que queríamos hacer, porque sabíamos que no nos daba tiempo, que era un año a lo mejor veníamos aquí y ya no podíamos hacerlo porque el stock market había subido mucho y entonces era imposible comprar nada ni nada. Entonces empezamos cocinando en la calle y vimos que esta ciudad tenía mucha naturaleza, ¿no? Tiene Vancouver, tiene Portland, tiene muchas tribus alrededor, aún se mantiene la energía esta de las tribus de aquí que quedan en Estados Unidos. Entonces, para el concepto que queríamos hacer, que es que lleva muchas clases de fermentaciones y trabajamos mucho con cosas naturales, esta es la mejor ciudad de Estados Unidos, porque Los Ángeles es muy grande, pues es muy cosmopolita, San Francisco también, pero ya tiene restaurantes de 3 estrellas, 2 estrellas, ya no... Es muy difícil conseguir un sitio que sea barato, que la gente te entienda, porque ya están haciéndolo desde hace tiempo, entonces aquí está empezando esto, ¿no?
Entiendo. En todo caso, estarás de acuerdo conmigo que la suerte de estar en Seattle, entre otras muchas y algunas razones ya me estás dando tú, es que un día coges el teléfono y te dicen que va a reservar mesa para comer, no sé, Jeff Bezos, fundador de Amazon, o Bill Gates, fundador de Microsoft. ¿Esto te ha pasado, no?
Sí, bueno, pero yo sé que a la gente le importa esto, pero a mí realmente no me importa. Yo creo que si estás en Madrid, pues va a ir quien esté en Madrid. Si haces una comida que está bien, pues va a ir cualquier persona de Madrid. Si estás en mi pueblo, pues van a ir los de mi pueblo. Y si estás en Seattle, pues tienes la oportunidad de que esta gente venga a comer. A mí me da igual quién venga a comer. Yo prefiero darle a una persona que se ahorra el dinero para venir aquí que uno que tiene demasiado dinero, porque al final, normalmente los que tienen demasiado dinero no saben nada de comida. No digo él, Jeff Bezos sabe de comida, sabe bastante de comida, pero digo, hay gente que no, que solo va porque es una temporada de este restaurante que se está oyendo hablar y van a ver lo que se están haciendo, pero no saben nada de comida, que al final lo que importa es cocinar para todo el mundo.
Correcto.
Eso es lo que importa.
Correcto. Lo asumo así, pero estarás de acuerdo conmigo que tiene que ser un poco sobrecogedor saber que estás dándole de comer a uno de los tíos más ricos del mundo. No sé, suelen ser especialmente exigentes. Por ejemplo, Bezos es un tipo normal, es muy exigente, es muy exclusivista. ¿Qué tal es este hombre cuando se sienta a comer?
Nada, ¿no? Él es un tío muy abierto, ¿no? Él va a su rollo con su mujer hablando. Le encanta la comida y yo creo que es una persona que es muy culta en comida. Y nada, no es una persona que... Tenemos la suerte de que la gente que ha venido aquí no se ha quejado. Ya, yo creo que eso es una suerte, porque cuando abrimos el restaurante no era así, ¿no? Era totalmente el contrario cuando abrimos el restaurante, porque nadie nos entendía lo que queríamos hacer. Pero ahora hay gente ya que como... solo son 10 asientos, ¿no? Entonces ya estás dando solo oportunidades a gente que realmente sabe a lo que viene, ¿no?
Pero perfecto, entonces, contéstame una cosa. ¿Cómo se convence a un guiri para que pruebe una fideuá negra con alioli de miel y langostinos?
¿Cómo? Pues yo qué sé, y tienes que ser muy honesto contigo y entender que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer de corazón, ¿no? Y explicarle al cliente, ¿no? Yo creo que la gente hace cosas para vender, ¿no? A veces muchos cocineros intentan venir a Estados Unidos y piensan que el mercado de Estados Unidos es cambiar completamente la comida. No, tú tienes que seguir haciendo la comida que seguías haciendo, pero dándole toques de lo que tengas por aquí, pero entender los gustos del sitio donde estás. Pero no puedes ir cambiando todo, porque puedes ir cambiándolo, porque yo tengo un restaurante que cambio y hago lo que me da la gana, ¿no? Pero al mismo tiempo hago cosas tradicionales para que la gente lo entienda, ¿no? Porque si le das una paella con chorizo a alguien que está muy buena, pues no le llames paella de chorizo, llámale arroz de chorizo o algo, porque es lo mismo que pasa con los sushis y todo esto que tienes. La suerte que tienen en Estados Unidos es que hay mucha cultura asiática, hay mucha cultura mexicana, entonces la gente sabe lo que es ir a un japonés y comer comida tradicional japonesa y lo que es un ir a un japonés que es más moderno, ¿no? Que lleva jalapeño y que lleva cosas que no lleva un tradicional japonés. Pero la mala suerte que hay en España es que no hay bastantes restaurantes españoles. Entonces, el que abre español, lo abre mal. Se adapta al americano. Y entonces no tienes esa oportunidad que tienes cuando vas a un japonés o a un francés o a un italiano, que hay italianos americanos y hay italianos de verdad, ¿no? Que puedes comparar. Aquí no tienes eso con España. Entonces tienes que hacer lo que hagas, tienes que hacerlo bien español.
Entiendo, entiendo. ¿Esto de la receta de la alioli de miel, que es una alioli al que se le añade miel o tiene algún secreto más?
No, normalmente les pongo bastante ácido a los aliolis. Y este, pues, yo como normalmente la paella el arroz negro, ¿no?, que está un poco saladito cuando lo reduces, pues para compensar le pones un poco de miel y le da ese toque, ¿no? Yo pensé, pues sí, en Valencia hay una receta muy clásica que es costilletes a miel, costillas con miel, ¿no? Pues yo pensé, si le pones a las costillas, ¿por qué no le tienes que poner una aioli, no? ¿Sabes? Para que le dé un toque más a la paella, que no esté tan salada, y que los americanos, porque los americanos con la sal son un poco así raro, pero yo no he cambiado mi sal, yo soy muy salero, yo.
Una cosa, por cierto, hablando de sal, he leído en tu página web que los platos se ponen como el chef decide, es decir, que no se permite añadir elementos ni sal ni pimienta, de que el plato es como tú lo concibes. Eso es una rigidez un poco arriesgada, ¿no?
Bueno, sí, es arriesgado, pero también tienes que ser muy honesto y muy seguro con ti mismo de lo que tú estás dándole al cliente es el plato terminado. Pues claro, esto no es un bar de menú, ¿no? Que vienes y tienes el salero ahí, la pimienta, el aceite de oliva y el vinagre para terminártelo tú, ¿sabes? Yo creo que cuando eres un cocinero ya, y que llevas muchos años en la industria, pues ya tienes que tener un poco de integridad en ti mismo y terminar los platos ya tú, para que el cliente no tenga que ponerse nada, solo comérselo, ¿no? Creo yo.
Entiendo, entiendo. ¿Qué productos te envían a Seattle desde aquí, desde España?
Yo solo agarro 4 productos de España. Agarro el arroz de Valencia, el aceite de Valencia también, después el azafrán y después el pimentón de la Vera. Y ya está. Eso es lo que hago. Todo lo demás yo hago vinagres, yo hago mis aceites de hierbas, hago fermentaciones, hago kombuchas, hago quesos, hago salazones, ¿no? Hago pescado salado, hago de todo. No sé, tengo como clase 75 clases o 80 de fermentaciones, hago mis misos, mis kimchis. Entonces, claro, porque esto es una buena zona para esto, hace mucho frío, ahora va a empezar el frío, y entonces, claro, si te das cuenta, en Corea hacen muchas clases de fermentaciones y kimchis y todo esto porque hace mucho frío, ¿no? Yo tengo un cuarto de fermentaciones fuera que ahora, dentro de 2 semanas, empezaremos ya estamos empezando a fermentar cosas salvajes de la montaña y de la Universidad de Washington, que tenemos un laboratorio allí que probamos cosas con el rotoval, con el centrifugados y cosas, pero todo muy natural, ¿no? Y empezamos a hacer, ahora hemos empezado a hacer miso de arroz integral, miso de muchas clases, ¿no? 3 o 4 clases de miso, 4 o 5 clases de kombuchas, kimchis, 4 o 5 clases, y entonces el invierno, que no hay casi verduras aquí, pues utilizamos muchas fermentaciones en la comida.
Entiendo. Bueno, en todo caso, si quieres ver la pinta que tiene la comida de Tarzán y Jane, recuerda, ¿eh? Tarzán con S y Jane, puedes poner .com o Seattle, no solamente es en la pinta de las cosas que te comes, Es que el restaurante es una pasada de bonito. Es decir, tienes una especie de cobertizo de madera que me parece... En fin, en la página web lo podéis ver y disfrutar de lo que está haciendo un paisano nuestro en Seattle, en Estados Unidos. Por cierto, perfecto, digo por terminar, ¿algún día te planteas volver a España?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Cuando ya hace muchos años que vives fuera de España, es muy difícil volver porque te sientes un pie allí y un pie aquí, ¿no? Cuando vas allí disfrutas, pero cuando estás de un tiempo ya dices, no, me quiero volver a Estados Unidos. Yo soy del mundo, ¿no? Yo creo que no sé dónde voy a estar dentro de 15 años. Sé que tengo que estar aquí por 10 años porque es lo que tenemos en contrato. Pero después de esto no sé dónde voy a estar. ¿Me gustaría estar aquí? Pues sí, pero si me sale una oportunidad donde sea yo qué sé, soy un viajador, no sé cómo decirlo. Hay que viajar y ver el mundo y tener cultura, creo yo.
Correcto. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme. Mucha suerte. Te mando un abrazo muy fuerte. Y desde luego, si alguno de nosotros pasamos por Seattle en alguna ocasión, bueno será llamar a nuestro paisano para que nos dé de comer, porque tendremos sabores de allí, pero también con sabores de aquí. Un abrazo fuerte y gracias por atenderme.
Un abrazo a vosotros y ya sabéis que aquí tenéis una casa cuando queráis.